Son las 8 de la tarde.
Crónica de Euskadi.
Arratsaldeon, a las 5 de la tarde, 20 puntos más de participación que en las elecciones legislativas de hace dos años. En esta primera vuelta para elegir a los 577 parlamentarios de la Asamblea Nacional Francesa, a esa hora el porcentaje de votantes alcanzaba el 59,4%. Las urnas han cerrado a las 6 de la tarde, a excepción de las grandes ciudades, donde los colegios electorales acaban de cerrar sus puertas. Esperamos conocer los datos de los sondeos oficiales realizados por los medios de comunicación públicos en los próximos minutos. El escrutinio definitivo se conocerá más tarde, pero esos sondeos suelen ser muy fiables y las variaciones respecto al resultado final han solido ser históricamente mínimas. Enseguida se lo contamos. En casa, un año más, Irún ha celebrado su fiesta de San Marcial con dos alardes, el tradicional y el mixto igualitario. Desfiles a distintas horas que han transcurrido con total normalidad y de nuevo con mensajes diferentes. Cristina Laborda, alcaldesa de Irún, Miren Elgarresta, directora de Emakunde.
Que todos los irundarras vivan los alardes en convivencia, en respeto y con ilusión. Existen dos formas de vivir el alarde en la ciudad, una mayoritaria y otra minoritaria, y las dos totalmente legales.
Tenemos que recordar que las mujeres tienen todo el derecho para participar activamente en las fiestas de los pueblos y en todo tipo de actividades festivas.
Vamos con los titulares del deporte. Yagoba Arostegui, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Segunda etapa del Tour de Francia este domingo. Victoria para el francés del Arkea, Kevin Bokelen. En la general, el maillot amarillo para mañana. Para la tercera etapa lo va a lucir Pogacar. En esa etapa que será Piacenza-Turín, 230 kilómetros y cuatro puertos de cuarta categoría, aunque se prevé una llegada al sprint. En remo, Urdaibai y Arraun han repetido triunfos de ayer en Coruña, esta vez este domingo en Buey, en Galicia, y salen líderes de sus ligas el fin de semana de estreno de la liga en primera división, digamos, del remo, tanto masculino como femenino. También contarles que está la prórroga en juego ya en el partido octavos de final. Tercer encuentro de esta ronda en la Eurocopa de Alemania. Vencía Eslovaquia 0-1, ha empatado Inglaterra en tiempo de prolongación con una chilena de Jude Bellingham. Como digo, tiempo de prórroga este partido de octavos de final de la Eurocopa. Y en pelota, Jonander Peña ha batido 22-11 a Unai Laso en el Guetta. Peña Altuna se medirán por la chapela del 4.5 de San Fermín el día 7 en el Navarra Arena.
La previsión meteorológica para mañana lunes es con Met Jaione Munarriz.
Durante la mañana el viento del norte irá aportando nubes bajas y en el norte el cielo tenderá a quedar nublado en muchas zonas. Estas nubes dejarán algunas lloviznas o lluvia débil, sobre todo en Guipúzcoa y norte de Navarra, y por la tarde se pueden producir algunos chubascos ocasionales. En la mitad sur, en cambio, será un día de nubes y claros con aumento de la nubosidad por la tarde y en el sur de Navarra lucirá el sol. El viento va a soplar del norte y las temperaturas máximas se quedarán entre los 18 y los 20 grados en muchas zonas.
En carreteras, sin incidentes para circular a esta hora, pero se mantiene el corte en la AP8 en Usurbil por un desprendimiento de tierra que se produjo ayer. Además, hay que recordar que una motorista ha fallecido en la Nacional 1 en Villabona tras sufrir una caída sobre las 3 y cuarto de la tarde. Y la pasada madrugada, una mujer de 49 años moría en un accidente de tráfico en Armendáriz, en la Baja Navarra, tras salirse de la vía. Acaban de cerrar todos los colegios electorales en Francia y tenemos ya en mano los sondeos oficiales realizados por medios de comunicación públicos. París, Amaya, Portugal, ¿con qué resultados, arratsaldeon?
Arratsaldeon, el sondeo de ISO para la televisión pública francesa da un 34,2% de los votos a la agrupación nacional de Jordan Bardella y Marine Le Pen, el 29,1% al bloque izquierdista del Nuevo Frente Popular y un 29,5% a la mayoría presidencial de Emmanuel Macron. La extrema derecha mejoraría pues incluso los resultados de las europeas y la izquierda en bloque irrumpiría de forma destacada, relegando a los macronistas y por mucho a una tercera plaza. La participación ligeramente menor de la proyectada a las 5 de la tarde se queda darían un 67%, una participación muy alta igualmente. Se espera que Marine Le Pen salga a hablar en unos 10 minutos.
Los datos generales a nivel de todo el Estado francés. Vamos ahora con los de Iparralde, Bayona, Ainice Butrón.
Todavía no han terminado el recuento de los votos en todas las localidades de Iparra Euskal Herria y quedan todavía los resultados definitivos y oficiales de la prefectura. Sin embargo, sí que han aparecido algunos datos. Los primeros resultados están llegando en la cuarta circunscripción, que agrupa las localidades bajonavarras de Subero y una parte del Biarno, Iñaki Etxaniz parece llegar en primera posición, seguido del centro-derecha y de la ultraderecha. El diputado del nuevo Frente Popular repetiría la diputación de confirmarse los resultados. En la sexta y quinta circunscripción, los resultados van siendo más reñidos entre la ultraderecha del Rassemblement National y el Frente Popular. Por ejemplo, en la sexta circunscripción de Biarritz y Egolapurdi, en Ainhoa, la ultraderecha ha llegado en primera posición, seguido de Peyo Dufaux, del Frente Popular, con 25%. Y en Luoso e Itxaso, el resultado es inverso. Peyo Dufaux, del nuevo Frente Popular, llega primero, seguido de la ultraderecha. En la quinta circunscripción, entre Bayona y Bidasune, la tendencia va siendo la misma, con Colette Capdevielle, del nuevo Frente Popular, en primera posición en ciudades como Aurti y Zuritze, y la ultraderecha en primera posición en Acamarre o Gisune. Por ahora, en esta circunscripción, no han llegado tampoco los resultados de las ciudades principales como Angelu y Bayona. Queda por ver si esta tendencia se confirma en los resultados de las ciudades más grandes.
Datos de los sondeos, también datos parciales provisionales, no son definitivos, pero sí que históricamente estos primeros adelantos suelen reflejar de forma muy aproximada los resultados definitivos en las elecciones legislativas francesas. Y día grande en las fiestas de Irún, con el desfile de San Marcial, el alarde que recuerda la victoria de las tropas irunesas sobre los franceses en 1522. Los dos alardes, el tradicional y el mixto, han desfilado con normalidad cada uno a su hora correspondiente. También se han dejado oír las voces que siguen pidiendo a las instituciones que con determinación tomen la iniciativa para reconvertir la jornada en una fiesta unitaria. Lier Puente.
Sobre las 7:30 comenzaba a dar los primeros pasos el alarde tradicional, el desfile festivo militar que no permite a las mujeres ser escopeteras. Los hombres empuñan las armas, mientras las mujeres solo pueden ser cantineras.
O sea, esto es increíble, de verdad. Es que no he dormido, solo lo vives una vez esto.
La alcaldesa de Irún, la socialista Cristina Laborda, siguiendo los pasos de su predecesor, José Antonio Santano, por segundo año ha recibido también alarde igualitario. Antes no lo hacían. La corporación repite, junto a la diputada general de Guipúzcoa, la jeltzale Eider Mendoza.
Existen dos formas de vivir el alarde en la ciudad, una mayoritaria y otra minoritaria, y las dos totalmente legales.
Hemos querido acompañar al Ayuntamiento de Irún. El año pasado dieron un paso importante. Es un tema que es muy complejo, que no tiene recetas fáciles.
En otro horario, sobre las 10:30, desfilaba el alarde mixto e igualitario, en el que todos y todas pueden participar sin restricciones.
Muchas gracias a todas las mujeres que han salido de antes, porque nos han facilitado mucho el camino de poder salir.
Que solo haya un alarde y que todo el mundo pueda salir.
Les acompañaban la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, Maialen Iriarte de EH Bildu o Pilar Garrido de Podemos.
Las mujeres tienen todo el derecho para participar activamente en las fiestas.
Hemos visto dos alardes y creo que naturalizar esa situación es un error. La Diputación de Guipúzcoa tiene que hacer un trabajo de mediación.
Volvemos a exigir al ayuntamiento que organice, como le toca, ese alarde público e igualitario. Se comprometa con un calendario.
Para que se convierta en una tradición que sea abierta a todos y todas.
Y en otro orden de cosas, mañana el Lehendakari se reunirá con los tres diputados generales, primero de los encuentros que mantendrá a lo largo de las próximas semanas con los partidos políticos y agentes sociales para explicarles el programa de gobierno PNV-PSOE. Hoy la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Nerea Cortajarena, ha valorado positivamente la voluntad de diálogo mostrada por Pradales, como por ejemplo al proponer un pacto por la salud, pero a la vez ha criticado determinadas prácticas del entente PNV-PSOE, como que haya dejado de lado a EH Bildu en el reparto de las comisiones parlamentarias o que se mantenga la práctica de puertas giratorias, como es el caso, ha dicho, de la designación del exconsejero de Seguridad, Josu Erkoreka, como asesor en la Diputación Foral de Vizcaya.
Yo creo que es una práctica que la ciudadanía rechaza profundamente, ¿no? Y el que el Partido Nacionalista Vasco se siga manteniendo, quiera insistir en mantenerse en esa política convencional que yo creo que la ciudadanía rechaza profundamente, creo que no es bueno ni para la política en general ni para este país.
Y hoy han llegado a Euskadi los alrededor de 200 niños y niñas saharauis de entre 8 y 12 años que pasarán las vacaciones de verano con familias de acogida vascas. Llegan de los campamentos de refugiados del Tinduf para disfrutar, para coger fuerzas, para olvidarse del conflicto y los que lo necesiten para pasar chequeos médicos. Desde una de las asociaciones que organizan esta iniciativa, Afanis, lamentan que cada año son menos los que se animan a acoger. Pachi Corta.
pasan los años y se van animando menos por lo que parece, y no entendemos por qué, porque sí que se hace publicidad, se intenta llegar a la gente, pero todos los años tenemos asignatura pendiente. Es el desconocimiento, el dar el paso. Al final yo creo que hay mucha gente que piensa que lo podría hacer y no lo hace, informarse, y al final una vez te animas es algo que se queda para todos los años.
Y el buque de rescate humanitario Aita Mari tiene previsto zarpar mañana de Pasaya rumbo al Mediterráneo central para llevar a cabo su 13ª misión. Una zona en lo que va de año han muerto más de 800 personas tratando de alcanzar las costas europeas. Bego Jiménez.
Tras 2 meses de recorrido por aguas vascas, dando a conocer a la ciudadanía el proyecto de salvamento marítimo humanitario y la dura realidad que las personas migrantes y refugiadas se encuentran en el Mediterráneo central, parten agradecidos por la acogida, el apoyo y la solidaridad que los ciudadanos han mostrado. En Siracusa, la tripulación decidirá dónde dirigirse en función de la gravedad de la situación: pateras a la deriva, naufragios o intentos de devolución en caliente. Las leyes anti-inmigración en el sur de Europa son cada vez más estrictas. Simón Vidal, capitán de la Aita Mari.
La ley Piantedosi italiana, ¿no?, que al final pues nos castiga y nos intenta criminalizar como barcos de rescate civil, y luego también pues la actividad cada vez más elevada de los coastguards tunecinos y libios. Ahora el tema es los problemas que nos ponen a la hora de desembarcar y la criminalización hacia las tripulaciones de los barcos.
Desde la organización aseguran que continuarán con su labor de asistencia humanitaria en el Mediterráneo mientras no se produzcan cambios, ya que la respuesta a esta crisis no puede ser de indiferencia. El buque Aita Mari, en 9 años de singladura, ha realizado 1.500 rescates, más de 60.000 asistencias y diversas campañas de sensibilización.
Otra previsión: a partir de mañana el aceite de oliva se une a otros productos sin IVA como el pan y la leche. Mañana también bajará la factura de la luz al descender al 10% el impuesto sobre el valor añadido. ¿Tiene más datos Susana Armentia?
Sí, estrenamos mes y también cambios en el IVA, y en este caso a favor del consumidor, o eso se pretende, porque las asociaciones de consumidores piden al gobierno que vigile para que la bajada de este impuesto al 0% en el aceite de oliva llegue al bolsillo de los clientes y no se quede en las cuentas de resultados de grandes superficies o de intermediarios. El aceite de oliva se suma pues a otros alimentos considerados como básicos, como el pan, huevos, verduras o fruta, que van a mantener un 0% del IVA hasta el próximo 30 de septiembre, cuando se les va a aplicar el 2%, coincidiendo con la previsión de que para entonces se va a moderar la subida de sus precios. También cambios en la factura energética, porque el IVA cae a un tipo impositivo rebajado tras la subida experimentada por la luz en el mes de junio. Esta subida provoca automáticamente que el IVA vuelva a bajar al 10%, una reducción que va a favorecer en mayor medida a los consumidores con una tarifa fija.
Y también a partir de mañana, huelga de las matronas de Vizcaya ante lo que califican de inacción de Osakidetza frente a la grave falta de personal. Y a partir de las 11 de la mañana, manifestación en Bilbao. Javier San Martín.
Matronas sin sustitución, mujeres sin atención, es el lema de la protesta de las matronas de Vizcaya, que están preocupadas por su futuro y por no poder cumplir con la ley al ser insuficientes para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y sus familias. Amaya Mayor Sache.
Llevamos muchos veranos teniendo que cerrar agendas y cubrir ausencias de matronas que no están. No hay profesionales y, por lo tanto, lo que pedimos es que se haga una gestión de la contratación y que se pongan unas medidas de trabajo que hagan que las profesionales quieran trabajar en los centros de salud y que tengamos suficiente contratación.
El sindicato ha lamentado lo que ha descrito como intentos fallidos de negociación para paliar el recorte de servicios y el aumento de la carga de trabajo, sobre todo durante el verano y en periodos vacacionales, lo que aseguran supone despreciar a las mujeres al negarles la atención que necesitan en momentos cruciales de su vida.
Y terminamos con un apunte cultural. La editorial Erein ha publicado Nur y el viaje a África, el 18º título de la serie de novelas infantiles de Toti Martínez de Lecea. Una serie que empezó en 2008 y que ha vendido ya 350.000 ejemplares. Ainhoa Aguirre.
La editorial Erein ha entregado a Toti Martínez de Lecea una placa en reconocimiento a esos 350.000 ejemplares vendidos. Nur, personaje inspirado en la nieta de la escritora, es uno de los personajes favoritos de los lectores de entre 8 y 12 años, y sus aventuras han ofrecido a niños y niñas la oportunidad de viajar y descubrir mundo.
Con la imaginación se puede ir a cualquier sitio, de eso se trata. Y luego también que no haya lecciones. Que muchas veces en los cuentos Si eres un niño bueno, te va a pasar esto. Si eres un niño malo, te pasará lo otro. Aquí no, simplemente nos divertimos. Hablamos de países, de gentes, de costumbres, de canciones. Hemos estado en México, en Turquía. Hemos estado, por supuesto, en China, porque la niña ha vivido allí muchos años. Hemos estado en la isla de Hainan. Hemos estado en Arpea, en Navarra, porque es que hemos estado allí viendo la cueva esa triangular. Hemos estado en Larrabetxu. En fin, hemos hecho algunos viajes reales e imaginados.
Actualmente la escritora tiene varios proyectos entre manos. Se va a reeditar, por ejemplo, La voz de Luke de 2002 y, según ha avanzado, va a publicar una nueva novela.
Con la cultura terminamos. Volvemos a las 9 con más noticias. Hasta entonces les dejamos con el deporte. Azken txanpa.